Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Uceta.
Pues aquí estamos ya. Queridos oyentes de Radio María, una semana más con todos ustedes. Y a manera de introducción, les presento lo que queremos que sea este programa de hoy. Nuestro primer apartado de Retales de Vida, en los que, como todos ustedes saben, queremos hacer patente cómo todas estas cosas que vamos comentando de diálogo interreligioso tienen una dimensión vital, no es algo simplemente teórico, y con eso también se nos invita, se nos alienta a llevarlo a la práctica cada uno de nosotros. Pues en ese apartado vamos a ver la vida del Beato Carlos de Foucault, cuyo centenario de su muerte celebrábamos el jueves. En otros programas de la radio, de Radio María, ya se ha ido comentando esta figura, su vida, su muerte, lo que significa. Nosotros queremos hacernos eco también en cuanto que supuso un avance en la sensibilidad en relativa al diálogo interreligioso, sobre todo con los musulmanes. En un segundo apartado, el cuerpo del programa, seguiremos profundizando en el concepto de verdad, tal y como lo manifiesta, lo expresan los documentos de la Iglesia. Si veíamos en un primer momento cómo existe la verdad de lo religioso, lo que sería la religiosidad natural, en el segundo programa veíamos ya también cómo esa verdad de lo religioso, esa religiosidad natural, no está opuesta o no es diversa de la verdad revelada en la persona de Jesucristo. Lo que Dios espera del hombre, y por eso ha introducido en su naturaleza el que le busque religiosamente, es llevarle a la plenitud en Jesucristo, el hombre perfecto y verdadero. Pues bien, en este tercer programa relativo o en el que vamos a seguir comentando el concepto de verdad, entraremos ya a ver si esa verdad religiosa existe realmente o es meramente una construcción lógica, es decir, de nuestro entendimiento. Veremos qué responden los papas a esto. Y un tercer apartado será el de las llamadas de todos ustedes, comentando el contenido de este programa, o planteando sus dudas, o aportando sus experiencias, como hemos hecho en otras ocasiones. Ya saben ustedes el dicho, no hay nadie tan rico que no necesite nada, ni tan pobre que no pueda dar nada. Y a través de ese canal, de ese cauce, de la llamada de todos ustedes, podemos todos enriquecernos. Bien, pues sin más, comenzamos a presentar esta semblanza del Beato Carlos de Foucault. Es un personaje de una magnitud especial, uno de los grandes conversos de la historia de la Iglesia. Algunos autores lo han considerado, junto con Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola o Edith Stein. Decíamos ya que también se le ha presentado como pionero en el diálogo interreligioso entre el cristianismo y el islam, por las características del mismo que veremos un poco más adelante. Su diálogo o su característica principal de ese diálogo pudiéramos denominarle como diálogo de presencia. Miraba más lo bueno en el otro que cualquier otra cosa. Esa frase que ustedes saben se acuña en relación con el diálogo ecuménico, pero que puede ser aplicable a otras personas de otros credos. Acentuar más lo que nos une que lo que nos separa. Pero esto sin ignorar las diferencias con los demás. Carlos de Foucault era muy consciente que existían, pero trataba de evidenciar lo que nos une, como decía ahora, que es la humanidad. Por eso llamaba a todos hermano. Ese era el fundamento para construir un diálogo de entre personas, no un diálogo acerca de la fe de cada cual, aunque esto no se excluyera, sino un diálogo más bien de la vida, desde las pequeñas cosas ordinarias del quehacer compartido. En este sentido, se considera a Carlos de Foucault como una de las figuras preparatorias del camino de diálogo interreligioso que alcanzaría una expresión especialmente intensa en la declaración Nostra Aetate y en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Si fuéramos ya a la vida de Carlos de Foucault, nace en Estrasburgo, en Francia, el 15 de septiembre de 1858. Huérfano desde su infancia, a los 6 años, creció con su hermana María bajo los cuidados de su abuelo, que le orientó hacia la carrera militar. Cuando llega la adolescencia, perdió la fe. Aunque le gustaba una vida fácil y de placeres, no obstante, se muestra en él una voluntad fuerte y constante en las dificultades. Al poco emprendió una peligrosa exploración a Marruecos, entre los años 1883 y 1884. El testimonio de la fe de los musulmanes despertó en él la cuestión sobre Dios. Y empieza en este instante esa frase que se ha hecho también famosa, esa oración que dirigía al cielo diciendo: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Con esa inquietud interior regresa a Francia y le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia, que es profundamente cristiana, y encauza por ahí su búsqueda. Guiado por un sacerdote, el padre Ubelín, que le va a acompañar espiritualmente hasta el final de sus días, encuentra a Dios en octubre de 1886, a la edad de 28 años. Dice él: enseguida que comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Más adelante, durante una peregrinación a Tierra Santa, descubre ya su vocación en concreto: seguir a Jesús en su vida de Nazaret. Lo deja todo y pasa 7 años en la trapa, primero en Nuestra Señora de las Nieves, después en Siria. Enseguida, él vive solo en la oración y adoración cerca de las Clarisas de Nazaret. Allí se dedica a algo que va a constituir el centro de su vida hasta el final: la adoración eucarística, y en particular la adoración nocturna, a las que dedicará horas y horas diariamente, priorizando esto sobre toda otra actividad. En Nazaret descubre la conexión entre la vida oculta de Jesús y Jesús oculto en la Eucaristía. Es el estilo del Señor que él quiere llevar a su vida, quiere tenerlo como patrón de vida. Después de Nazaret, quiso llevar la Eucaristía a los lugares en los que ella estaba menos presente, y alberga ya el proyecto de vivir y de llevar este estilo de vida en el Sáhara, entre los musulmanes que él había conocido en su primer viaje de juventud. Para ello pide ser ordenado sacerdote en 1901, a la edad de 43 años. En la soledad del desierto se refirió a la Eucaristía al escribirle a María de Bondy en una carta que él estaba con su mejor amigo y con él, con la Eucaristía, no le faltaba nada. Carlos de Foucault desarrolló una concepción novedosa de la Eucaristía que incluía un matiz teológico de cierta originalidad. Creía que la Eucaristía irradiaba, llenaba de gracia y permitía, por su sola presencia, no solo la santificación de las personas que comulgaban, sino además la de aquellos que vivían cerca. En el Sáhara, primero se establece en Benia Bes, después en Tamanrasset, en medio de los Tuaregs del hogar. Quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados, como él mismo expresa. Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano. Se denomina él mismo el hermano universal. Quiere gritar el Evangelio con toda su vida, en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cuales vive. Dice él, yo quisiera ser lo bastante bueno para que ellos digan, si tal es el servidor, ¿cómo será entonces el maestro? De este centro que es la Eucaristía adorada, de esta presencia del Señor que irradia, recibe Carlos de Foucault el aliento para irradiar ese mismo amor y gracia del Señor a todos los hombres. Se ve impulsado al apostolado. Al tratar de exponer el Evangelio a los Tuareg, se da cuenta de las limitaciones de los métodos clásicos de evangelización. Además, hay otro aspecto que le va a encauzar por otros derroteros, por otros caminos de evangelización, que era la propia llamada personal. Como Dios le pedía la vida de ocultamiento, no creía que él, su camino de exponer el Evangelio fuera el de los misioneros. Él no se consideraba misionero, ni que tampoco fuera a través eminentemente o principalmente de la predicación. Todo esto lo expresa en una carta de junio de 1903 a su director espiritual, como sabemos, el padre Ubelín. Dice él, Monseñor Guérin tendía una leve y discreta tendencia a transformar mi vida de monje silencioso y escondido, mi vida de Nazaret, en una vida de misionero. Yo no seguiré esta tendencia, pues creería ser muy infiel a Dios, que me ha dado la vocación de vida oculta y silenciosa, y no la de un hombre de palabras. Monjes y misioneros son, unos y otros, apóstoles, pero de manera diferente. En esto no cambiaré y seguiré el camino que estoy siguiendo hace 14 años. Vida oculta de Jesús, con otros, si Jesús me los envía, o solo, si me deja solo. Hasta aquí las palabras de Carlos de Foucault. Su deseo de imitar la vida oculta de Jesús entonces lo lleva a innovar radicalmente el modo de realizar su apostolado entre los Tuareg musulmanes. La forma como los destinatarios llegarían a conocer a Cristo sería el ejemplo de su vida en el quehacer cotidiano, la presencia cristiana entre poblaciones no cristianas, tratando de imitar a Jesucristo allí. En su correspondencia, el Beato Carlos se manifestaba convencido de que esta presencia era esencial, con el fin de roturar, es decir, de preparar la tierra como primera etapa en el camino de conversión de los Tuareg. Lo explica en una de esas cartas que referíamos a finales del año 1905. ¿Quieres saber lo que puedo hacer por los indígenas? Te diré, no es posible hablarles directamente de nuestro Señor. Esto sería hacerles huir. Hay que inspirarles confianza, hacerse amigo de ellos, prestarle pequeños servicios, darles buenos consejos, trabar amistad, exhortarles discretamente a seguir la religiosidad natural que se encuentra en ellos, en sus corazones. Probarles que los cristianos los aman. Hasta aquí también sus palabras. Que los cristianos los aman. Este es el esfuerzo del Beato Carlos de Foucault, que se centró en amar al prójimo, respetándolo y tratando de entenderlo, incluso si su religión era diferente. Los tuaregs, como venimos comentando, eran musulmanes. Dentro de ese proyecto estudió su lengua, lo que le abrió las puertas de las poblaciones por las que, en sus palabras, hacemos, por así decir, nada. Que los cristianos los aman. Para Carlos, este amor al prójimo que trataba de irradiar desde Cristo en la Eucaristía debía incluir también la búsqueda de su bienestar material a través de la educación y de su progreso técnico, trabajando por desarrollar la inteligencia del otro y su dignidad. Todo esto sin esperar nada a cambio. A esto lo llamaba él el apostolado de la bondad y de la amistad. Lo explicaba él en su diario. Mi apostolado ha de ser el apostolado de la bondad. Al verme, han de decirse, puesto que este hombre es tan bueno, su religión ha de ser buena también. Si se pregunta por qué soy dulce y bueno, tengo que responder que porque soy servidor de uno mucho más bueno que yo. Si supierais lo bueno que es mi Maestro Jesús. Animado por estas ideas, creó el Rosario del Amor, que podía ser recitado tanto por los musulmanes como por los cristianos. Consideró que los musulmanes no podían comprender el cristianismo sin abrirse a una educación igual a la nuestra, con el fin de que pudieran juzgar por sí mismos su religión. Además, estaba persuadido de que los no bautizados podían alcanzar la salvación si fueran buenos y justos, es decir, si obraban con corazón sincero, regidos por el juicio de su conciencia. Esta misma afirmación sería expuesta en Lumen Gentium 16. A esto se refería cuando decía trabajar para que vivieran la religiosidad natural, que fueran religiosos, que buscaran a Dios, aunque en un comienzo esa búsqueda se desarrollara en su propia religión. Pues así transcurrieron los años de Carlos de Foucault entre los tuareg. Se van a precipitar una serie de acontecimientos que desembocarán en la muerte, que, como decíamos el jueves, hacía ya 100 años de este momento. Estos acontecimientos venían dándose altercados, revueltas, en regiones cercanas a Tamanrasset, opuestas a la presencia colonial de las potencias europeas. Carlos de Foucault edificó en torno a la ermita una especie de fortificación con la idea de dar cobijo a todos los tuareg que quisieran allí albergarse en caso de necesidad. Según fue pasando el tiempo, los acontecimientos lejos de cesar se agravaron. El 1 de diciembre de 1916, encontrándose Carlos solo, vinieron una banda de forajidos a saquear lo que en el emplazamiento se encontrara. Lo prendieron, lo obligaron a ponerse de rodillas, maniataron sus manos a los tobillos por la espalda, pusieron ligaduras en torno a su cuerpo y dejaron a un joven como custodio. Mientras, el resto de la banda desvalijaron la capilla y las dependencias de la ermita. Alguien anunció con un grito la llegada de dos enemigos. Entonces el joven que custodiaba al beato Carlos de Foucault, que permanecía de rodillas y en silencio, perdió el control y descargó una bala de su fusil contra él, sin que mediara razón o resistencia alguna de su parte. Así murió. Hay un texto de 1897, del tiempo que residía en Nazaret, que puede servirnos para ilustrar cómo Carlos de Foucault vivió este momento de su muerte. Decía él: cualquiera que sea el motivo por el que nos matan, si nosotros en el alma recibimos la muerte injusta y cruel como un don bendito de tu mano, si te lo agradecemos como una dulce gracia, como una imitación dichosa de tu fin, si te lo ofrecemos como un sacrificio ofrecido en muy buena voluntad, si no nos resistimos a obedecer tu palabra, no resistan el mal y a tu ejemplo, como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca, entonces, cualquiera que sea el motivo que tengan para matarnos, moriremos en el puro amor, y nuestra muerte será un sacrificio muy agradable a ti. Si, y si no es un martirio, en el sentido estricto de la palabra y a los ojos de los hombres, será un sacrificio a tus ojos y será una imagen muy perfecta de tu muerte, ya que si no hemos, en este caso, ofrecido nuestra sangre por nuestra fe, la habremos de todo corazón ofrecido y entregado por amor tuyo. Pues así murió Carlos de Foucault, de esta manera sencilla, callada, ofreciendo su vida por amor. ¿Qué frutos tuvo? Si uno mira la vida del propio Beato Carlos de Foucault, aparentemente ninguno, pero se va a verificar lo que decimos en el Magnificat, que el Señor enaltece a los humildes, y le iba a bendecir después de su muerte. Siguiendo la llamada hecha por el Señor a vivir la vida oculta de Nazaret, como hemos visto, Carlos de Foucault quiso vivir en ocultamiento y obediencia. Esto le supuso un camino de mortificación que tuvo uno de sus momentos más duros en 1908. Entonces, durante un año no pudo celebrar la misa por falta de fieles. En ese momento estaba prohibido celebrarla sin anuencia de algún fiel. Esto supuso para Carlos de Foucault una verdadera noche del espíritu. Su vida le parecía un fracaso, por todo lo que había querido fundar se derrumbó. En una carta a su director, el padre Ubelín, le decía: hace más de 21 años que usted me volvió a Jesús y es mi padre, cerca de 18 que entré en el convento. A los 50 años, ¿qué cosecha debería tener para mí y para los demás? Y en lugar de ello, yo no tengo más que miseria y desnudez, y a los otros no les he hecho el menor bien. Por los frutos se conoce el árbol, y esto muestra lo que soy. Pero en toda esta circunstancia, Carlos de Foucault siempre respondió con un abandono confiado en las manos de Dios. Hay un acontecimiento que le sirvió para entender que este era el camino por el que el Señor quería que caminara. Cayó enfermo y los tuaregs tuvieron que buscar para él leche de cabra, que era el alimento de los pobres, sin encontrarla en 4 kilómetros a la redonda. Al final se encontró y pudo recuperarse. Viendo este acontecimiento, descubrió Carlos de Foucault una llamada de Dios a una mayor confianza en él. Y esto él cuenta que supuso como su segunda conversión. Abandonó todos sus deseos de fundaciones, de conversiones, y se ofreció como un pobre a Dios. Este abandono total de sí mismo y ofrecido de su vida a Dios fue para él la única manera de llegar a dar fruto, a imagen del grano de trigo que muere para dar mucho fruto. Bueno, pues esos frutos vinieron después de su muerte, han sido muchos. Son numerosas las familias religiosas que han bebido de su espiritualidad y sus escritos abundantes han tenido una influencia muy importante para muchos cristianos. La Iglesia además reconoció la santidad de su vida. Se comenzó la causa de beatificación ya en el año 1927, pero hubo de ser aplazada por la guerra en Argelia. Ya fue después, en el año 2001, cuando Juan Pablo II le declaró venerable. En el 2003 se aprobó el milagro por su intercesión y el 13 de noviembre del año 2005 fue proclamado beato en el pontificado de Benedicto XVI. La Iglesia celebra su festividad el 1 de diciembre. Bien, pues en este programa dedicado al diálogo interreligioso, queremos contar con la intercesión de Carlos de Foucault desde el cielo. Lo que nos aporta esta semblanza de su vida, este itinerario por el que fue llevando el Señor a este hombre, fue una esperanza en que el diálogo interreligioso, que como el propio Carlos de Foucault subrayaba, no siempre ha de darse en el plano de las creencias y de la predicación, sino también en un diálogo de vida al que se referirá el documento conjunto del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, diálogo y anuncio, diálogo de vida, a través, como hiciera Carlos de Foucault, de la presencia en medio de los creyentes de otras religiones, a través de los gestos, de las palabras, de la expresión de caridad cristiana, para que pueda suscitar en los que lo contemplan el interrogante, como decía el propio Carlos de Foucault, si este es así, si es así de bueno, si hace esto, ¿cómo será Jesucristo en quien cree? Y una segunda cosa que podemos sacar de esta semblanza de la vida de Beato Carlos de Foucault es una respuesta a una tentación que podemos albergar o tener a la hora de plantear el diálogo interreligioso. Porque ciertamente hay muchas veces que me preguntan, cuando doy alguna charla, alguna conferencia, me preguntan si hay iniciativas de diálogo interreligioso y sobre todo los resultados, los frutos. Nos medimos a veces las cosas por la eficacia inmediata y visible. Y entonces, como ciertamente los resultados, los frutos no son una cosa espectacular, bueno, se pueden ir dando pasos, de hecho se están dando, pero no de esa manera como tal vez quisiéramos o desearíamos, entonces puede venir la tentación del desánimo, de la desesperanza, que ver que la Iglesia ha planteado este itinerario de diálogo interreligioso y que los resultados son escasos. Bueno, pues ante esta tentación de desánimo, desesperanza, ante esa aparente falta de frutos, el Beato Carlos de Foucault también nos impulsa a la confianza, el abandono. El Señor, a través de su Iglesia, nos pide que realicemos este diálogo interreligioso, que lo hagamos específicamente como Carlos de Foucault con los musulmanes, y que lo pongamos todo en sus manos. Él será el que a su tiempo dará el fruto, el 30, el 60, el 100. Bueno, pues vamos a escuchar una canción cuya letra es la famosa oración de abandono, de confianza de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, etcétera. Interpretada por el grupo Kairoi. Y con este sentido, esta intención, que el Beato Carlos de Foucault impulse a la Iglesia, nos impulse a nosotros a ese diálogo interreligioso, diálogo de la vida, y que confiemos en que a su tiempo vendrán los frutos. Escuchamos ya.
Padre, 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 me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medir. Con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
Ojalá el Señor nos dé esta confianza en este camino de diálogo interreligioso, en que a través de esto todos los hombres llegarán a conocer a Cristo y a buscarle como el Salvador del mundo. Pues vueltos ya de esta canción, entramos en la segunda parte de nuestro programa. Ya anunciábamos al comenzarlo que la dedicaríamos a una nueva reflexión, o seguir perfilando el concepto de verdad en relación con lo religioso. El primer programa que dedicábamos a esto era referente a la religiosidad natural, de la que también ha hablado el Beato Carlos de Foucault, como hemos escuchado, como en la persona se encuentra la búsqueda de Dios. La frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Una segunda reflexión, un acercamiento a este concepto de verdad en relación con las religiones, era ya desde el punto de vista de la fe, lo que Dios nos ha mostrado, que lo que el hombre busca se encuentra en Jesucristo, que Él es el hombre perfecto, y lo que habremos de procurar en la práctica de lo religioso es unirnos a Él, ir siendo transformados en Él. Y una tercera aproximación o reflexión, que sería la que vamos a centrar ahora, la que vamos a hacer ahora, buscaría mirar si esa forma de vivir la religión, que nos ha de poner en esa unión con Cristo y nos ha de conducir a la transformación en Él, si esto es, decíamos al principio, una especie de construcción racional, una utopía muy hermosa, pero que en la realidad sea inviable, sea impracticable, que no exista una forma de vivir esto. Y ahí es donde vamos a ir a los documentos de la Iglesia. En primer lugar citaremos un documento del Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa, para luego ir de la mano de la expresión de ciertos padres, santos padres, sobre todo de finales XIX, siglo XX, que nos van a ir dando respuesta a esta cuestión. Bueno, pues ese texto que me refería de Dignitatis Humanae dice, y lo cito por lo escueto y por lo expresivo de lo que queremos quede presente en los que nos escuchan. Decía Dignitatis Humanae: profesa el Sagrado Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Y afirma: creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia católica y apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la misión de difundirla a todos los hombres, diciendo a los apóstoles: id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Pues ahí está, la expresión clara del Concilio. La verdadera religión subsiste en la Iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, pues en esa línea podemos citar dos papas, uno de finales del siglo XIX y otro del siglo XX, el primero León XIII, el segundo Pablo VI. Lo hago pues para que veamos que es una enseñanza continuada, que no es propia de otros momentos, de otras circunstancias históricas, sino que es algo que la Iglesia sigue afirmando, el Concilio, Pablo VI, en la actualidad. Decía León XIII, si se indaga, ya que hay varias religiones disidentes entre sí, ¿cuál ha de seguirse entre todas? Responden a una la razón y la naturaleza, la que Dios haya mandado, y puedan fácilmente conocer los hombres por ciertas notas exteriores con que quiso distinguirla la divina providencia, para evitar un error al cual, en cosa de tan gran importancia, había de seguirse suma ruina. ¿Cuál, qué religión ha de seguir los hombres? Pues la que Dios haya señalado, la que haya propuesto. Bien, pues en esa línea, dice Pablo VI, nosotros no podemos, evidentemente, compartir las variadas expresiones religiosas, ni podemos permanecer indiferentes como si todos, todas, a su manera, fueran equivalentes, y como si autorizasen a sus creyentes a no buscar lo que Dios mismo ha revelado, la forma exenta de error, perfecta y definitiva, con la cual Él quiere ser conocido, amado y servido. Al contrario, por deber de lealtad debemos manifestar la persuasión de que la única religión verdadera es la cristiana, y alimentar la esperanza que como tal sea reconocida por todos los que buscan y adoran a Dios. Pues esa religión es la forma como Dios quiere ser conocido, amado y servido, acaba de decir el Papa Pablo VI. Bien, pues estas son las afirmaciones fundamentales. Existe en la realidad la religión verdadera. Esta ha sido señalada por Dios para que todos los hombres puedan abrazarla y seguirla. Y esta es, o subsiste, con expresión de Dignitatis Humanae, en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bien, pues a continuación vamos a ir viendo una serie de textos de los papas en línea de lo que acaban de afirmar estos textos que ya hemos aportado, que salen al paso de distintos colectivos o sistemas de pensamiento que vienen a reducir esta veracidad de la religión católica, igualándola a otros cultos, a otras creencias, lo que los papas van a denominar indiferentismo. Todo es indiferente, da igual que uno esté en una religión, que esté en otra, porque al final todas son lo mismo. Ahora iremos viendo cómo los papas responden a esto. A nuestro nivel, podemos nosotros tal vez estar en esa postura indiferentista cuando afirmamos, bueno, pues si al final que uno esté en el judaísmo, que esté en el islam, que esté cualquier otra religión, pues da lo mismo, porque en el fondo Dios es el mismo, todos le servimos de la misma manera, es equivalente todo. Bien, bueno, pues tampoco quiero entrar a matizar mucho, a perfilar mucho, pero vamos a ir escuchando directamente a los papas y ellos nos irán dando respuesta de ello. Si fuéramos a León XIII, al que ya citábamos, tiene varias encíclicas en las que toca este tema, por ejemplo, Humanum Genus, del año 1884, respondiendo a la masonería, que trataba de arruinar la religión católica, diciendo que los masones aceptan entre sus filas a creyentes de todas las religiones, haciéndoles ver que eso, que sean creyentes, no es obstáculo para pertenecer a esta sociedad secreta, inculcándoles el relativismo religioso. Decía el Papa, al abrir los brazos a todos los procedentes de cualquier credo religioso, la masonería logra de hecho la propagación del gran error de los tiempos actuales, el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos, conducta muy acertada para arruinar todas las religiones, singularmente la católica, que como única verdadera no puede ser igualada a las demás sin suma injusticia. San Pío X, uno de los frentes principales que le tocó responder este pontífice fue el modernismo y sus errores, que afirmaba la imposibilidad de fundar objetivamente la revelación, confinándola al sentimiento y la conciencia individual de la persona. Vendría a decir que el cauce de búsqueda de Dios es lo mismo, lo que importa es lo subjetivo de la persona, el sentimiento religioso. De ahí que se legitime esto que los papas tratan de responder y de evitar, el indiferentismo. Pues bien, en uno de sus documentos más conocidos, la Pachendi, hace un análisis del modernismo, de estas claves que hemos esbozado de manera simple, y dice en el número 13, desde luego es bueno advertir que esta doctrina de la experiencia, se infiere la verdad de toda religión sin exceptuar el paganismo. Pues qué, ¿no se encuentran en todas las religiones experiencias religiosas de este género? Muchos lo afirman. Luego, ¿con qué derecho los modernistas negarán la verdad de la experiencia que afirma un musulmán, por ejemplo, y atribuirán solo a los católicos las experiencias verdaderas? Aunque es cierto, no las niegan, más aún, los unos veladamente y los otros sin rebozo, tienen por verdaderas todas las religiones. Esto es lo que nos dice San Pío X en la Pachendi. Siguiendo adelante, Pío XI. Este pontífice denuncia los errores del laicismo como una variante del relativismo que desmonta la especificidad del cristianismo igualándolo con las otras religiones. Los argumentos son similares a las de sus predecesores. Por ejemplo, en la encíclica Quas Primas, por la que se instituye la fiesta o la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, dice: poco a poco la religión cristiana fue igualada con otras religiones falsas e indecorosamente rebajada al nivel de aquellas. De ahí que se la sometiese al poder civil y fuera dejada casi al arbitrio de los principales y de los magistrados. Se avanzó más aún. Hubo quienes pensaron en sustituir la religión de Cristo con un cierto sentimiento religioso natural. Tampoco faltaron estados que opinaron que se podía menospreciar a Dios y pusieron su religión en la irreligiosidad y en el desprecio del mismo Dios. Bueno, pues más en la actualidad, Juan XXIII, en otra de sus encíclicas, Adspeti Catheram, dice: no faltan los que tal vez sin impugnar la verdad, a propósito, se muestran a su sombra, la sombra del ateísmo al que se está refiriendo, de modo descuidado e indiferente, como si Dios no les hubiera dado la razón para buscarla y encontrarla. Y sigue diciendo: ese modo reprobable de actuar conduce casi espontáneamente a la absurda afirmación de que todas las religiones son equivalentes, sin ninguna distinción entre lo verdadero y lo falso. Este principio, por usar las palabras de nuestro mismo predecesor, se refiere a León XIII, lleva necesariamente a la ruina de todas las religiones, especialmente la católica, la cual, siendo la sola verdadera entre todas, no puede, sin suma ofensa, ser colocada en el mismo nivel de las otras. Y concluye: negar cualquier diferencia entre realidades tan contradictorias puede conducir a esta ruinosa conclusión, que no se admita nunca más alguna religión, ni en la teoría ni en la práctica. ¿Y razón de esto? Pues muy sencillo, porque si todas son verdaderas, quiere decir, en último término, que ninguna lo es, dada la flagrante o tan clarísima contradicción entre unas y otras, es la conclusión a la que se puede llegar. Si todas son verdaderas, ninguna lo es. Pues ese es el peligro, y eso es lo que tratan de salir estos papas a responder, el indiferentismo. No es cierto que todas sean igualmente verdaderas, sino que hay que seguir afirmando, y ese es el propósito de este programa y lo que quería que escucháramos de los labios de los papas, hay que seguir afirmando que la religión verdadera subsiste en la Iglesia católica, apostólica y romana. Bien, dicho lo cual, dicho esto, pudiéramos quedarnos con la sensación de que la afirmación de las afirmaciones de los papas y de la Iglesia es que esta es la única, el resto es todo mentira, todo error. Y nada más lejos de la realidad. Ya en el siguiente programa iremos entrando a explicar el término que da título o que da nombre a nuestro programa de Radio María, Semina Verbi. Desde esa doctrina, de la mano de los santos padres, se afirma la existencia en las otras religiones de elementos de verdad. Pero dicho eso, que haya elementos de verdad, lo que no se niega o se silencia es esta afirmación que venimos repitiendo. La única religión verdadera es la que subsiste en la Iglesia católica, apostólica y romana. Pues vamos a escuchar un segundo momento musical y a la vuelta vamos a atender ya a sus llamadas. Recordamos el número 91-153-8550. Repito, 91-153-8550.
Como a tu maestro, te han ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño, te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho, y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, Iglesia del Señor, pobre y ese talento que se ha multiplicado 1 a 100. Has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso, Iglesia del Señor,
de Iglesia del Señor, en esa línea que escuchábamos de los papas, es en esta iglesia donde nosotros podemos vivir la verdadera religión, la que nos une a Dios de manera perfecta, haciéndonos ser transformados a imagen de Cristo. Pudiera parecer que esta afirmación pues fuera afirmación de parte, en el sentido de que, claro, nosotros somos cristianos, pertenecemos a esta iglesia, pues es lo que nos sale decir.
Pero lo mismo pudieran decir un musulmán, un judío, un budista, un confucionista, cada cual de su respectiva religión. Y es ahí donde engancharíamos con lo que ya estuvimos viendo en los otros programas acerca de la verdad. Esta afirmación es objetiva, es según naturaleza, puede ser desarrollado por la razón. Bien, pues después de este apunte a lo que hemos indicado hoy, acogemos ya a uno de nuestros oyentes que quiere preguntar. José Antonio, te escuchamos ya.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama usted?
Pues le llamo de Madrid capital.
Muy bien. Cuéntenos, díganos.
Pues mire, soy un ferviente escuchador de su radio, de la Radio María.
Sí.
Y entonces todo... ¿Oiga?
Sí, sí, sí. Dígame.
¿Me oye?
Sí, sí, perfectamente.
Bien. Entonces, lo que quería decirle es que... hacerle una consulta más bien, ¿no?
Sí.
Y es que... además de, en fin, de felicitarle por todo lo que usted ha dicho en torno, sobre todo a la masonería,
sí,
que me parece exacto, pues quería preguntarle una cosa que es al margen y un poco en la línea de mi un poco más que profesión, afición de juvenil y todavía permanente, ¿y es?
Sí, sí,
claro. Sí, quería preguntarle si este señor Carlos Foucault,
¿sí?,
tenía algún hermano físico que fue el creador de las famosas corrientes de Foucault.
Bueno, pues ahí le tengo que decir con toda sinceridad que me pilla, ¿eh? Porque yo sé cosas de Carlos de Foucault, pero tampoco le puedo dar ese dato. Lo único que sí que he podido comentarles, y he comentado en el programa, es que se cría con una de sus hermanas desde el momento que él queda huérfano desde pequeñito. Entonces, yo, si quiere, le tomo nota y ya le haremos llegar la respuesta, ¿vale? Bueno, pues lo siento. Y siguiendo un poco con la reflexión que estábamos haciendo, decíamos esto, que no es una reflexión de parte, sino que se fundamenta en la razón, en la verdad, en lo objetivo. Y ahí estaría todo el esfuerzo de razón que hay que llevar adelante desde una sana filosofía. Es el lugar común desde donde uno puede argumentar, para que no sea o dé la impresión de que es así, que es una brindis al sol o una frase de nosotros que somos parte de la Iglesia. Y ahí, pues, hay estudios, hay autores que hacen todo este trabajo y que sería interesantísimo profundizar en ellos. Ya entenderán los oyentes también que por el carácter de este programa y lo limitado del tiempo, pues tampoco puede entrar uno mucho en harina o a perfilar cada uno de los temas. Entonces, simplemente les remitimos a esto, a que puedan ustedes acudir a alguno de los manuales que se centran en la filosofía de la religión para todas estas afirmaciones del magisterio, darles una cumplida apoyatura. Pues muy bien, yo simplemente quisiera ahora ya, nos queda un minuto prácticamente, despedirnos hasta la semana que viene, deseándoles que tengan una buena semana, la celebración de la Inmaculada, este tiempo de Adviento en el que vamos avanzando, que sea muy fructuoso para todos. Y tal vez pues pedirles también disculpas por no tener el tiempo que uno desearía para atender sus llamadas, en el caso de hoy. En ocasiones uno no es profesional, periodista, organiza el programa, se pone a desarrollarlo y cuando se da cuenta prácticamente se ha ido a la hora. Pero, como ya saben, es un placer y es un gozo tenerles ahí, al otro lado de las ondas, y les damos las gracias por su fidelidad, por su seguimiento y nada más. Damos gracias al Señor, como hemos hecho cada uno de los problemas, de los programas, por todo lo que nos brinda de luz, de claridad para nuestro camino en este mundo, nuestra vida cristiana, dándole gracias al Señor también por los referentes, los ejemplos que tenemos en los santos, por ejemplo hoy, Carlos de Foucault. Como cada programa también les remitimos a la página web, si ustedes quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro de la parrilla de Radio María. radiomaria.es y en la ventanita donde pone podcast, pinchar ahí y en el buscador pongan ustedes Semina Verbi o, como digo, cualquier otro de los programas de la parrilla. Pues sin más, nos despedimos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one. Gather
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.